Sweet child's my love.
Porque en la multitud de palabras se dicen disparates, ¿verdad?
Mexicanas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo, están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
¿Y eso cómo para qué?
A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso, investigadores, académicos, directivos y administrativos.
En un mundo lleno de errores y políticos, ¿hacia dónde puedes voltear? Radio Universidad de Guadalajara presenta Solo Error 401.
¡Ya empiecen!
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una tarde más de Error 401. Los saluda Salvador. Y bueno, pues encantado de estar aquí. Salud también a mis compañeros en mesa. Cristian, Joana, Reina y Gaby. ¿Qué tal, chicos?
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que está pues en la mesa y en los ojos de todos, ¿no? Como ya lo sabemos.
Puesto para hablar. Les agradezco esta invitación que me hacen, chicos. Hace mucho que no estaba en error. Y pues sí, hoy vamos a hablar acerca de Temacapulín, gracias. Y la presa de Zapotillo, que creo que es algo que converge a todos los jaliscienses. Y en este caso, que yo no soy jalisciense, pero me preocupa cómo se van a distribuir, el espacio geográfico y cómo va a afectar desde un punto ecológico, desde la violación de los derechos humanos. Y es algo que vamos a estar tratando durante el programa. Pues repito, gracias por la invitación y esperamos que los radioescuchas sigan y nos sintonicen a través del 104.7 FM.
Bueno, pues aquí ando de nuevo, me he desaparecido algunos programas, pero pues aquí estamos, vamos, como ya lo mencionaron, vamos a hablar sobre un tema que pues ahora sí que nos competen a las personas que estamos, ¿no?, desde estos espacios, que pues podemos como dar posibilidad a que pues ahora sí la población esté informada en cuanto a lo que está ocurriendo en la toma de decisiones en cuanto pues al gobierno.
Sí, pues buenas tardes, muy contento de estar aquí. Mesa llena hoy, me da mucho gusto que tengamos tantas personalidades por aquí el día de hoy. Y pues sí, como mis compañeros ya lo mencionaron hace un momento, pues es un tema que creo que independientemente de si somos cercanos de la localidad o interesados tal cual en el tema directos, creo que nos atañe a todos, ¿no? Porque estamos hablando de una violencia como tal hacia las personas de Temacapulín, de Acacico y de Palmarejo, que también van a ser los perjudicados con esta presa. Y hay bastantes cosas que por ahí quedan volando, ¿no? Y sobre todo, pues esta postura que toma Aristóteles sobre que se le juzga en la historia, ¿no? Y todas estas cuestiones que creo que van a ser bastante interesantes y que vamos a estar tratando a lo largo del programa. Pero para introducirnos de lleno a la temática de hoy, vamos a escuchar esta producción que se encargó, que esta producción que nos hicieron por acá las personas de producción, valga la redundancia, y regresamos para más de Error 401.
Perdieron la batalla poblados de Temacapulín, Acacico, Palmarejo,
Tras la presentación de los resultados de la UNOPS con el tema de la presa El Zapotillo, en donde la Organización de las Naciones Unidas presentó 5 escenarios diferentes, el gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, tomó la decisión de aplicar el 5º escenario, el cual detalla que la cortina debe de tener 105 metros de altura, con un caudal de 7.5 metros cúbicos. Asimismo, detalló que solicitará a la Federación más distribución para el estado de Jalisco, quedando un 76% para el estado y 24% para el estado de León. Lamentablemente, los poblados de Temacapulín, Acacico y Parmalejo, los cuales se encuentran ubicados en las cercanías de la presa El Zapotillo, tendrían que desaparecer. Ante esta situación, el mandatario Sandoval Díaz explicó que es por su propia seguridad de los mismos.
Evitar la inundación de su comunidad y las comunidades vecinas como Acacico y Palmarejo, así como respetar su arraigo y dejar intocado su derecho a permanecer. A la par, garantizar la sustentabilidad de la zona metropolitana de Guadalajara y sus más de 5 millones de habitantes, así como de la región de Los Altos, que es motor y orgullo de nuestra identidad. Con esa idea actué, luché y agoté todos los recursos a mi alcance. Primero, con agua en un dictamen técnicamente atinado, señaló la inviabilidad de preservar los pobladores aún con una cortina a 80 metros, por cuestión de seguridad de sus habitantes. Ese diagnóstico, siguiendo una metodología distinta, basada en preceptos internacionales, hoy nos dice lo mismo. Me ratifica que no es posible y no vamos a poner en riesgo una sola vida humana.
Las variaciones entre los 5 escenarios mostrados por las Naciones Unidas fueron la altura de la cortinilla de la presa, la distribución y el almacenamiento. Según el informe de la UNOPS, detallaba que los poblados cercanos a la presa sufrirían ante una inundación inminente. Asimismo, el estado de León y la zona metropolitana de Guadalajara podrían verse perjudicados en el tema de la distribución del vital líquido en algunos de los otros escenarios. Por tal motivo, y ya con la decisión tomada, el gobierno del estado se comprometió a indemnizar a los pobladores de acuerdo a la ley.
Para informar, para hacerlos partícipes de las alternativas de solución postergadas, la Federación y el Gobierno de Guanajuato, 76% para Jalisco, 24% para Guanajuato. No significa una cuota fija, sino que estarán determinados por la disponibilidad real. Deberán incluirse en un calendario programático consensado para que la construcción de la infraestructura que conducirá el agua y el sistema de agua potable de la zona metropolitana de Guadalajara sea entregado al mismo tiempo que aquella que conducirá León. El día, y bien, lo voy a escuchar, usted es el padre, permítame, lo voy a escuchar con mucho gusto. A Gabriel Espinosa lo voy a escuchar con mucho gusto. Lo espero en este momento y usted y yo de frente le hablaremos con la verdad a su gente. No sigan engañando. Vamos en beneficio de las mayorías y de lo que necesita este estado. Por decisiones, pero sí o por temor a no ser señalado. Que me señale la historia, pero por ser el precursor de los servicios que necesita nuestra gente, nuestros presentes y futuras.
Bueno, ya regresamos a Error 401. Por ahí Reina está muy indignada con lo que acabamos de escuchar. Le recordamos antes los teléfonos en cabina para que se comuniquen cualquier comentario, aclaración, sugerencia también. Pues todo es bienvenido a los teléfonos 403-1413, 01800-701-2119. O también nos pueden encontrar a través de Facebook, estamos como Error 401. Nos deja un comentario, nos deja un inbox y será leído al aire. Pues escuchábamos, ¿no?, acá lo que aconteció hace unos días con el señor Aristóteles, hablando de que se ha juzgado por la historia. En una primera parte escuchábamos como el comunicado, ¿no?, más oficial dentro de, digamos, lo civil que pretende la política en ese momento. Pero en la segunda parte escuchábamos por ahí también a algunas personas de Temaca que estuvieron y que acudieron a esta resolución final, gritando y exigiendo la no reubicación de Temacapulín. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención de este audio es cuando Aristóteles le dice al padre o al expadre que hablen, ¿no? Que hablen de uno por uno, siendo que al padre lo tienen sujetado entre dos personas y es imposible que esto suceda, ¿no? Entonces, pues creo que esta parte es una de las cuestiones que ha caracterizado al gobierno priista en este tiempo, que es la poca oportunidad de diálogo, ¿no? Y otra de las cosas que me salta a mí mucho a la vista es que después de tomar una decisión incite a que se dialogue, ¿no? ¿Para qué? Creo que es una estrategia meramente demagógica.
Sí, y esta citación que le hace al final, ¿no? Para que se reúnan en su despacho, en su oficina y puedan hablar algo que no va a ser público y que tal vez no trascienda. También es algo que suelen hacer, pues quienes están en el alto poder, ¿no?
Digamos que de alguna manera quisiera privatizar, ¿no? Ese diálogo, sí. Que no esté en contacto con los demás. Entonces es un círculo vicioso tras otro círculo vicioso. En esa cuestión, me parece que el padre Gabriel, que es el obispo, uh-huh, que se encuentra ahí en Temaca, pues da la cara, ¿no? Por muchos y con muchos, con muchas personas, pero pues al fin de cuentas volvemos a lo mismo, entonces hay un círculo que no se mueve de ahí.
Bueno, pero bueno, antes de, ahora sí como de entrar muy bien al tema, pues me gustaría contextualizar un poco sobre el poblado de Temacapulín, Acacico y Parmalejo, uh-huh, que son tres poblados que se encuentran en los altos de Jalisco, quienes están siendo, ahora sí, quienes quieren despojar para construir un proyecto que desde el 2013... Desde el 2013
es anterior, 2008, 2008 aproximadamente.
Ajá, se planteó con el gobierno para construir una presa, la cual, según, en comillas, viene siendo, bueno, va a ser un beneficio para muchos, ¿no? Nos dice el gobernador. Y quienes, bueno, la presa del Zapotillo, que es así, como quiere ser nombrado, pues va a ser nombrada. Es una presa que va a surtir una parte de la población de Jalisco y otra parte de Guanajuato, que lo cierto es que no es que vaya también como a surtir agua potable al estado de Guanajuato, ¿no? Más bien va dirigida a un sector, pues ahora sí, industrial.
Exacto, sí, va dirigido y por medio de una empresa que es extranjera, española en este caso, uh-huh, ajá, y esa reacción, digamos, ese movimiento va a subir los costos del agua, en realidad no va a ser algo que beneficie a las comunidades como lo son Temaca y sus alrededores.
Sí, no, creo que parte muy importante esto de la empresa española que mencionas, también a esta empresa se le adjudica la intención de privatizar el agua en Bolivia, entonces me gustaría mencionar también a un profesor, a un maestro de la UNAM, que se llama Alfredo Jalife, y que un compañero, Efraín, si nos está escuchando, muchas gracias por pasarme el dato, menciona precisamente la intención de pues el gobierno neoliberal, ¿no? A llegar a este punto de una privatización del agua. Y como bien lo mencionaban, el hecho de que suban los costos, pues ya estamos hablando un poquito de esta intención y de estas miras a futuro hasta precisamente esta característica de los gobiernos neoliberales, ¿no? Otra de las cosas que se le cuestionan bastante al señor Aristóteles Sandoval es lo que dijo al principio, ¿no? Estos tweets de que pues Temacapulí no sería inundado y que se puede comparar mucho con lo que hizo Emilio González Márquez, que también al inicio de campaña prometía que no se inundaría Temacapulín. Después de ser elegidos, pues cambia el discurso. Lo mismo con Aristóteles, pocos días después de tomar el cargo de la gubernatura, dice que no se inundará Temacapulín. En abril de este año menciona otra vez que no se inundaría. Y pues finalmente, pues las presiones por ahí que tiene de estos intereses privados, pues terminan por obligar a tomar esta decisión, supuestamente, ¿no?
Bueno, y que yo creo que es importante mencionar que, pues, es una mentira más, ¿no? De, ahora sí, como de este ejercicio que vienen haciendo los políticos en las campañas electorales, ¿no? Él dice en el 2013, dice Aristóteles, que, pues, Temacapulín no va a ser inundado, ¿no? Cuando ya después, ahora en el 2017, vienen ahora sí estos intereses económicos, políticos, donde ahora sí justifica, porque ya viene y se justifica Aristóteles, ¿no? Y creo que es una justificación no muy bien sustentada, y pues donde él dice, no, sí va a ser inundado y pierdo la batalla junto con estos pueblos, ¿no?
Sí, y es que llega un punto en que falla, colapsa esa estructura de, digamos, de pretextos, ¿no? Porque los ciudadanos nos vamos dando cuenta cómo va funcionando todo. Entonces ya no es tan fácil que nos engañen. Y, por ejemplo, hubo una nota del 27 de agosto del 2014 donde decía una ciudadana que pertenecía a Temacapulín que las las cifras de escasez de agua que habían registrado en el estado, que usaban como pretexto para poder poner la presa El Zapotillo, eran falsas, las habían utilizado en el 2014, hubo una averiguación, etcétera. Entonces, desde ahí nos estaban dando como ciertas láminas, digamos, semiopacas, que después ven algo nuboso y ya uno se va perdiendo, ¿no? Lo va olvidando porque pasa el tiempo y cuando quiere recuperarlo, porque vamos desde el 2004, 2008, uh-huh. Entonces ya estamos a 2017, son más de 10 años de los de pelea, digamos, ¿no? De discusión.
Bueno, por ahí antes de continuar con el tema, tendremos que hacer una pausa auditiva. Enseguida regresamos para continuar aquí con el programa de Error 401. Quédese con nosotros. Volvemos.
Hoy me levanté con el ojo pegado. Ya miré el infierno, ya miré las noticias. Fosas, muertos, daño a madre naturaleza. Ambición, poder, y a mí me agarró la depre.
Todos quieren tajo del petróleo business. Y a quemar la madre tierra con urgencia. Para hacer más carros, para gastar más dinero. Como si pudieras comprarte la felicidad.
Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor.
Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor.
Tú eres la patria de toda mi ilusión. El que no respete le parto el corazón.
Como me la pinten yo le brinco este sol. Y al son que me toquen yo bailo esta canción.
Ese filo es mi machete.
Ya estamos de vuelta al aire en Error 401. Comuníquese con nosotros al 403-1413, 01800-701-2119. También puede comunicarse a través de Facebook en Error 401 y escucharnos a través de www.radio.udg.mx/lagos. Nos marcó María del Socorro Hermosillo, quien dice que ya que están hablando del agua, en Aguascalientes están echando sus desechos al Río Verde. El gobernador solo se preocupa por hacer presas para dar el agua a otros lugares y no se fija en la contaminación de los ríos. Hay lugares tan hermosos con aguas limpias y las echan a perder. Ese es el comentario que hace María del Socorro. Bueno, estábamos hablando precisamente del agua, ¿no? Y de este Río Verde y la construcción de la presa del Zapotillo. Por ahí hablábamos de los intereses políticos y la demagogia que usa no solo este actual gobernador, sino también el pasado, lo mencionaba Cristian, y cómo es que bueno, a final de cuentas creo que hay un... Esta demagogia lleva a un engaño y un prejuicio para los pobladores, no solamente de las ciudades, de esos pueblos, ¿no? Sino de toda la región de los Altos Norte. Por ahí sabemos que la región se caracteriza por las temporadas de de sequía, ¿no? Que son más que las lluvias. Y bueno, si se hacen estos tinajos grandes, como los llamó Cristian, ahorita fue del aire, bueno, lo que van a hacer va a ser que van a ser más inaccesible el uso del agua, ¿no? Para los campos que se usa, bueno, que es lo que también a lo que se dedica la región, no nada más las poblaciones esas. Por ahí va la cosa, ¿no? Creo que y también mencionar que esta declaración que hace el gobernador del estado, bueno, desecha, ¿no?, las órdenes de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que, o sea, sin fundamento las está diciendo, porque son tres las órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hay una inconstitucionalidad, donde los decretos se van echando hacia atrás de la construcción sobre la presa, y bueno, parece que al gobernador se le olvida, ¿no? Cree que puede hacer más sin contar con el consentimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sí, no, creo que precisamente esta llamada que nos hace la señora María del Socorro, creo que es una de las críticas más grandes que están haciendo, sobre todo académicos, activistas. Por ahí hay mucho posicionamiento de la UDG misma, en la cual mencionan precisamente esta parte, ¿no? Que se están haciendo muchas cuestiones alternas, ¿no? O que no se están preparando cuestiones alternativas para el cuidado de agua, y en lugar de eso, la cuestión del tinacote lo saqué de Arturo Gleason Espinosa, que es un académico de la UDG, y que él menciona precisamente esta parte, ¿no? Que la única solución que dan los gobiernos es construir tinacos gigantes en lugar de ver algunas cuestiones diferentes, como el hecho de que en épocas de lluvia hay bastantes tuberías rotas, hay bastantes fugas y hay bastantes cuestiones que todavía no se han resuelto, ¿no? En lugar de sembrar árboles, se quitan, con lo que se quita también esta contención, con lo que los árboles también evitan tomar esta agua que se está escurriendo en los mantos freáticos, y en lugar de hacer esto, quitan los árboles, ¿no? Con lo que se contribuye todavía más a que haya este tipo de inundaciones, ¿no? Creo que, como bien lo menciona el académico de la UDG, se están haciendo cuestiones que no se tienen que hacer, digamos, están pidiendo ingredientes para hacer un pastel, y están terminando por hacer unas papitas, ¿no? Entonces.
No, aparte, bueno, de que no hay logística, pues sigue abierto el debate, ¿no? Es viable, hay dinero, no es desacato. Si es desacato, lo que dijo Aristóteles, pues es algo que dijo, ¿no? Pero pues, ¿dónde queda la acción? ¿Cómo van a realizar una acción que ni siquiera ha sido aprobada por el Congreso, en realidad?
Bueno, y y a fin de cuentas lo que se busca es pues enriquecerse a base de las necesidades básicas, ¿no? De toda la claro. población. Entonces me parece que es algo, bueno, se violan muchísimos derechos humanos para empezar, se violan ciertos derechos de ecología, ambientales, uh-huh. que pues van a terminar de acabar con una parte, digamos, los Altos de Jalisco, se va a opacar o se va a disminuir, y eso es muy importante para los agricultores, para las personas que siembran por temporada o que estaban esperando incluso estas lluvias, porque pues decían, tenían una esperanza, ¿no? La lluvia, y por otra parte, los que vivían cerca de Río Verde, pues tenían esa oportunidad, ¿no? Esa otra esperanza. Entonces va a quedar de cierta manera como, va a quedar en una incertidumbre anulada tal vez, y les va a afectar mucho más porque considero, o puede ser que esas personas no acaten, no estén enteradas de todos los derechos que hay, ¿no? Cómo se pueden defender uh-huh. Ante ya sea con agua o el gobierno, pues el Estado, y pues es algo muy alarmante.
Bueno, y con este ejercicio que Aristóteles está ejerciendo de fascismo, autoritarismo, pues hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Todos los derechos que se están violando, tomar en cuenta, pues ahora sí, las necesidades, tomar en cuenta los sentires, ¿no? De las personas que están de cierta manera ocupando este territorio, ¿no? Pues ahora sí, pues sí, ver más allá, ¿no? O sea, sí está esta cuestión ambientalista, sí está esta cuestión que se debe de, pues ahora sí, como valga la redundancia, cuestionar, ¿no? Pero ¿qué está pasando con el sentido de pertenencia de las personas, ¿no?
Su patrimonio.
Su patrimonio, sí, porque Temaca está poblado desde el siglo XIV, siglo más XIV, o menos. Sí, entonces, pues ahora sí, entonces hay que tomar también mucho en cuenta esa parte, ¿no?
Sí, no creo, por ahí alguien me comentaba el otro día, ¿no? Estamos hablando de una presa que asegura el abastecimiento por 30 años, si no me equivoco, son 30 años, pero a través de de inundar una cultura, inundar una historia de más de 500 años, ¿no? Entonces, no sé qué. Bueno, creo que es fácil, ¿no? Ver esta cuestión contradictoria y sobre todo, pues, generar un poquito de empatía y de coraje hacia las personas de Temacapulín, que por cierto, pues, no creo que ellos no estén informados sobre la cuestión de que se le estén violando los derechos, uh-huh. puesto que es uno de los pueblos en resistencia, sobre todo con esta cuestión uh-huh. de represas, que ya tiene, como lo mencionó Reina hace rato, más de 10 años en esta lucha,
sí.
¿no?
Sí, incluso claro. Temacapulín ha sido sede de estos encuentros en defensa del agua, de la privatización de pues ahora sí del territorio.
Claro, hay, cada comunidad va aprendiendo, ¿no? Va uniéndose, va sabiendo cómo defenderse. Hay algo que me pareció muy interesante, intentaré ser lo más breve posible. Hay una situación que se encuentra en la sierra de Chihuahua, con la comunidad Raramuri. Se presenta más o menos una situación que es similar en cuanto a la infraestructura turística que se está poniendo en la Sierra Tarahumara y se planea seguir con ella, incluso con el aeropuerto. Se están quedando muchísimas comunidades indígenas, raramuris, sin casa, el agua se está contaminando, los están, digamos, desplazando hacia otros lugares donde a ellos les cuesta más trabajo sobrevivir y les cuesta más trabajo conseguir agua, ¿no? Tan simple como eso, el agua es vital. Y hay algo que bueno, investigando, viendo, encontré que Temacapulín hay un total de 96 hogares, ¿no? Y que muchos de ellos tienen piso de tierra, pues de esas 93 viviendas, instalaciones sanitarias, no todas están conectadas. Hay como cierta, pues sí, marginación por el hecho de ser un pueblo, pero tiene una riqueza cultural muy importante, ¿no? Uh-huh. Por el simple hecho de que están alejados. Entonces, yo digo, creo que trataron de hacer algo similar a eso, uh-huh. ¿no? Aprovecharse de su situación económica. Pensaron que tal vez, no sé, no podrían seguir avanzando, etcétera. Y eso es algo muy importante porque eso refleja también de cierta manera, además de toda esa injusticia que se está cometiendo, cómo los pueblos van cambiando y van adoptando ciertas maneras de sobrellevar, sobrepasar e inhibir todas esas, digamos, ataques políticos que se les están haciendo, ¿no? Me parece algo muy interesante. Por ejemplo, los raramuris dijeron, no queremos saber nada de los mestizos, queremos alejarnos de ustedes, porque pues hay tres culturas, ¿no? Nosotros somos mestizos para ellos. Y aquí se está haciendo un movimiento muy fuerte. Todos están intentando hacer algo, ¿no? Están intentando hablar. Hubo un caso muy interesante que me topé en internet. Un integrante de esa comunidad vendió su casa, ¿no? Le ofrecieron, me parece que 2 millones, un poco más de 2 millones. Y él lo que hizo fue cuidar el patrimonio de sus hijos, volver a Temaca y hacer su casa más alta, ¿no? Entonces, eso es
un excelente acto de resistencia, ¿no?
Sí, sí, me parece.
Buena respuesta.
Y ahí se van mostrando ciertos movimientos, ¿no? Además de lo que es la palabra, pues la acción.
Así es.
Yo creo que, bueno, algo que me anda acá causando ruidito aquí en la cabeza y que también ya he leído un poco es sobre no hablar de una reubicación de los pobladores, ¿no? De las pobladoras. Es hablar de que es un despojo, porque hablar de una reubicación es como si se diera por entendido que están de acuerdo, ¿no? Con esa decisión. Uh-huh. Entonces, más bien sí hablar como que es una violencia y es un despojo.
Claro, es un desplazamiento.
Sí, no, bueno, me gustaría mencionar nada más una cuestión, lo de el estudio de la UNOPS. Este estudio se hace a cargo, bueno, son estudios que realiza la Organización de las Naciones Unidas, y esto es a todo lo que justifica Aristóteles Sandoval el hecho de que se tenga que construir esta presa. Y otra de las cosas que me gustaría señalar es que precisamente esta organización, la ONU, depende mucho de la economía de Estados Unidos, que es uno de los principales, digamos, abanderados del sistema neoliberal, y que creo que también por ahí va la cuestión, ¿no? El hecho de que la UNOPS te dé este tipo de resultados, pues va con miras precisamente a esta cuestión de la privatización.
Sí, ¿no? Por ahí creo que ya lo habías mencionado en principio, Cristian, los intereses que se juegan, ¿no? Y estas transnacionales, ¿no? Que están instaladas en el estado de León, Guanajuato, y que son a quienes en lo muy particular van a querer atraer, ¿no? El agua de donde hay, ¿no? Que en este caso va a ser pues el estado de Jalisco, ¿no? Y su región, como es Palmarejo y Temacapulín. Creo que es momento de hacer una pausa. ¿No? Vamos a hacer una pausa de estación. Enseguida regresamos a Error 401 y síganos escuchando. Ya volvemos.
Tenemos años viviendo en el error. Un rato más no te hará daño. Regresamos.
Y bueno, ya estamos de regreso en Error 401. Estamos hablando sobre la situación en Temacapulín y pues, qué mejor que para hablarnos de esta situación que una persona que está habitando actualmente en Temacapulín y que está involucrado totalmente en la lucha, y no solo en esto, sino también en las cuestiones jurídicas. ¿Nos presentas al profesor Francis?
Bueno, estamos al aire con el profesor Miguel Ángel Casillas, quien ahora es residente de este pueblo de Temacapulín, y pues va a estar compartiéndonos un poco sobre lo que está pasando ahora.
Hola, ¿qué tal, profesor? Muy buenas tardes, ¿cómo está?
Vale, qué gusto, Joana, qué gusto saludarlos.
La primera pregunta, ¿cuál es el sentir? ¿Cuál es el sentir de la población de Temacapulín? Sabemos de alguna forma, nosotros que estamos un poquito cerca de Temacapulín, que sigue el pueblo en resistencia, pero usted que está desde dentro, ¿qué percibe después de esta decisión de Aristóteles y del gobierno mexicano?
Encabronamiento, básicamente encabronamiento puro. Esto es tomarle el pelo a la gente, es tomarle el pelo a los que viven en la ciudad para decirles que les van a llevar agua, cuando lo único que se intenta es de privatizar el agua que escurre por los altos de Jalisco para llevársela a la industria. Entonces la gente aquí está encabronada porque no se vale tampoco que gente que no tiene palabra un día diga sí y al día siguiente no, que esté jugando y todos están tranquilos en un México que parece normal.
Y profesor, nosotros también estamos sorprendidos, enojados,
indignados
por la violación de los derechos humanos y ambientales que se pueden pues sí romper, sobrepasar al inundar Temacapulín. ¿Cuál es el movimiento
regresó la señal, aquí estoy.
Okay. Sí, estamos, bueno, una compañera Reina va a hacerle una pregunta. Ahí va.
¿Cuál es el movimiento o el proceso judicial que se está llevando? ¿Qué es lo que se puede hacer y qué es lo que pueden hacer como ciudadanos ahí de Temacapulín, como civiles? ¿Qué es lo que se está haciendo?
Bueno,
profesor.
Bueno, no, lo siento, no escucho.
Bueno, como en resumidas palabras, Reina preguntaba que cuál es el proceso jurídico, qué es ahora sí, cómo es que se están levantando ahora sí en contra de esta decisión del gobernador.
Parece que se va la señal muy seguido. Estaban comentando que pues la señal no es buena en Temacapulín.
Sí, no,
nada, bueno, creo que ya nos dimos cuenta de eso.
Recordar que por ahí Temacapulín está dentro de cuatro cerros, o se encuentra dentro de cuatro cerros, entonces por ahí que se dificulte la cuestión de la señal, ¿no? De la señal de teléfono y todas estas cuestiones. Pero hablando de el sentir de la población, creo que lo pudo resumir muy bien, ¿no? Creo que la palabra, sí, claro, la palabra que utiliza.
Una palabra mexicana, bueno, que empleamos los mexicanos ahora en la actualidad, creo que fue muy gráfico, muy entendible,
sí,
demasiado.
No, y es que es muchísimo peor esta incertidumbre, ¿no? De que estén diciendo que sí se va a inundar, pero que aún hay estas cuestiones judiciales y del Congreso que no dejan que esto pase, ¿no? Incluso creo que podrían ser, pues, económicos, ¿no?
Sí, ¿no?
También.
Sí, claro. No. Sobre todo por la pesca que se llevaba a cabo en el río y toda esta distribución de comercio que había a los alrededores, va a quedar nulo.
Sí, ¿no? Una de las cuestiones que por ahí me ha gustado, ojalá se pueda hacer el enlace otra vez, es esta parte que mencionaba Reina sobre la cuestión jurídica, y sobre todo que actualmente es el tercer fallo, ¿no?, en favor de la población de Temacapulín. Y en voz de Guadalupe Espinosa, que es quien ha llevado el litigio, quien es el representante legal oficial de Temacapulín, él menciona que, pues, Estas tres suspensiones inhiben, por lo menos durante todo este año, que el gobierno pueda realizar alguna acción, ¿no? O debería de hacerlo. Entonces, a mí, pues de alguna manera es un tiempo, ¿no? Un tiempo extra que se le está generando a la población de Temacapulín para seguirse organizando y para ver qué otras respuestas, qué otras cuestiones pueden generar, ¿no? Creo que litigar es una de las cuestiones que más están haciendo de buena manera en Temaca, uh-huh, y con lo que también siguen resistiendo.
Claro, y pues les están dando tiempo, ¿no? Pero también está como la, pues, otra cuestión, por ejemplo, de Palmarejo, ¿no? Que ahora, pues, ya casi es un pueblo fantasma, donde poco a poco los habitantes han ido abandonando, y pues es algo que no debe y no está pasando en Temaca, pero ¿hasta dónde puede llegar la presión de las autoridades, o bueno, del poder, ¿no? De este gobierno, para presionarlos tanto de que tengan que abandonar sus casas. Espero, y qué bueno que no está pasando, pero la presión puede llegar a ser demasiada, ¿no? Y nadie tiene que sufrirlo, mucho menos cuando estamos hablando de sus propias casas y su propio patrimonio.
Sí. Historia,
su,
¿no?,
vida, o sea, todo.
Y más aún si existen tantas instituciones a las que deben dar respuesta, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, está el gobierno del estado de Jalisco, el Congreso local, la Comisión Estatal del Agua, Conagua, Semarnat, y los municipios, pues, que se encuentran ahí cerca de Cañadas de Obregón, y las constructoras participantes, ¿no? Entonces es un juego, déjate hecho la pelotita para ver quién, a ver quién explota, ¿no? Una papa caliente. Sí. Porque incluso Aristóteles, cuando inició el gobierno del estado, dijo que estaba, que no estaba en ese proyecto, que no estaba para nada involucrado, y pues que únicamente estaba a cargo de Conagua. Y hoy Conagua, bueno, en aquel entonces, que era el 24 de octubre del 2014, afirma que la reubicación de Macapulín sigue a cargo de la Comisión Estatal de Agua de Jalisco, ¿no? Entonces van echándose la pelotita, ajá, y es, sí, así,
¿no?,
un juego.
Y a quien echa la pelotita definitivamente es a la UNOPS, ¿no? Creo que dicen, ah, son ellos, sí, y
ay, claro,
en base a lo que ellos me están diciendo es que yo sostengo esta situación. Pero también la UNOPS tiene ciertas críticas, ¿no? Otro de los académicos de la UDG lo que se plantea y lo que pregunta es, pues la UNOPS hizo el estudio para ver si era factible hacer una cortina, no para saber si hay otras formas, uh-huh, de llevar agua o de combatir la escasez de agua. Únicamente se dedicaron a ver si era factible o no hacer las cortinas, ¿no?
Bueno, y que aparte la metodología del proyecto no está como muy bien clara, ¿no? Bueno, incluso leí un poco sobre un artículo donde dice que incluso el Río Verde no podría abastecer una presa de 105 metros de altura. Uh-huh. Entonces sí, ¿no?, sí está como un poco confuso, y pues sí, ¿no?, se exige que entre algunos pronunciamientos de algunas organizaciones y de personas que están involucradas en, pues ahora sí, en contra de esta decisión, pues es una de las, ahora sí es una de los, ay, no sé cómo plantearlo, pero está exigiendo que se esclarezca, ¿no?, a que salga muy bien a la luz, cuál es en realidad como la, que salga la luz, todos los resultados del proyecto, ¿no?
Creo que esto que mencionas también es otra de las críticas, la transparencia que se hace, ajá, de acuerdo al proceso.
Del proyecto.
Y sobre todo, vuelvo al artículo de Antonio Gleason, el académico de la UDG, en el cual menciona que todos estos conceptos o toda esta presentación, lo único que se tiene pues son las diapositivas, ¿no?, que se hicieron ese día ahí en Palacio Estatal, y que además utilizan términos totalmente ininteligibles a fin de confundir, a fin de justificar y al fin de que pues no tengamos una noción de lo que realmente quieren decir, ¿no? Y con esto pues fundamentar lo que están diciendo. Creo que Alfredo Jalife también critica esta cuestión, ¿no? Que muchas veces con todas estas cuestiones nuevas que nos vienen con las transnacionales, uh-huh, se empiezan a crear nuevos lenguajes, uh-huh, que todavía no alcanzamos a comprender, ¿no? Entonces estos nuevos lenguajes se sirven para confundir a la población y que de esta manera pues no tenga forma de actuar, ¿no?
Sí. No, Bueno, es que también lo único que tienen pues son los datos imprecisos que maneja pues esta investigación de la UNOPS, ¿no? Igual y sí es cierto que no se puede seguir abasteciendo de la misma manera el agua en Jalisco y parte de Guanajuato, pero tampoco por eso quiere decir que la presa sea la única solución que existe y mucho menos la más fácil, ¿no? O sea, estamos hablando de gente.
Sí, algo que relaciono con lo que están mencionando es un sociólogo y, no sé, analista del, de las tecnologías en la actualidad, que se llama Joan Mayó. Nos dice que la información siempre, siempre que la tengamos escasa, somos los débiles, somos los perdedores, ¿no? De alguna manera, si yo llego a ti y te pregunto la hora y tú me la dices, ya los dos sabemos esa información, ¿no? Entonces, supongo que hay que seguir comunicándonos, hay que seguir, abriendo ese paso, ¿no? Aprovechar esos canales de lenguaje que tenemos para poder armar una estructura y solidificarla y estar de alguna manera, aunque suene muy romántica, pues unidos, ¿no?
No. Sí. No, no es romántico, es pues es que sí se ganan las luchas, ¿no? Con sí. Todos.
Sí, en ocasiones sí puede sonar un tanto pues, romántico o utópico el hecho de que todos nos involucráramos en lo que son las luchas.
Sí, claro, puede tener una dualidad.
Y creo que pues lo venimos comentando a lo largo de los programas, ¿no? Existe todavía una visión muy individualista, sobre todo con el sistema económico, político que nos rige, que es el neoliberalismo, pues siempre va al interés personal, ¿no? Al interés de la comunidad.
Entonces, pues es que existe una desinformación.
Nos desliga, ¿no? Esto también nos desliga y nos hace no interesarnos por el sufrimiento del otro, ¿no?
Pero por eso estamos aquí en radio, tratando de comunicarles todo esto.
Sí, bueno, vamos a escuchar nuestra última pausa auditiva y regresamos para más de Error 401.
Bajo el sol, Dios está llamando a su puesto de control. Un poco más abajo, el pequeño Lucifer seduce a los humanos vestido de mujer. La llaman libertad, otros democracia. Vestida de justicia, oculta su falacia. Viene convencida a toda la población, mensajera de la paz a la que llaman religión. Pero ella quiere guerra, celebra cada muerte. Matan en su nombre y tiene nombres diferentes. Siempre disfrazada, porque es inteligente. Tiene todos los medios, ella elige al presidente. Fieles sirvientes le llevan de comer, sufrimiento humano a cambio de poder. A todos los niveles se ven sus artes crueles, maltratan animales, niños y mujeres. Suena M16, AK-47, suena 22, suena MAC-11, suena antipersona, suena carro bomba, suena chin chin. Brindan en la sombra, estas entidades rigen el planeta. Sufrimiento humano es lo que les alimenta. Muertes por la guerra, muertes por la droga, todos son ofrendas a la misma señora. Macho, esto no para, esto no para, esto no para, porque nadie lo para. Y si nadie lo para, esto no para, esto no para, porque nadie se para. Y si nadie se para, esto no para, esto no para, porque nadie lo para. Y si nadie lo para, nadie dice nada. Prepara de para la que se prepara. Nadie dice nada, todo está amañado. Otro ladrón sale riendo del juzgado. Son todos amigos, chupan del Estado. Nadie los controla y son crimen organizado. Viajan con millones, campan a sus anchas. Hacen la ley a la medida de su trampa. Políticos cleptómanos rigen los países. Pueblo cocainómano no mete las narices. Pueblo traicionado, sordo por el ruido. Pueblo desquiciado porque no hay un objetivo. No hay buenos ejemplos, reina la ignorancia. Caldo de cultivo para la intolerancia. Pueblo silenciado, pueblo sentenciado, para los indignados tienen perros preparados. Si manifestarse es un peligro y expresarse es un delito, ¿qué ley? ¿Qué juez nos protege de los políticos? ¿Es la ley para el hijo del juez? ¿O es la ley para el hijo del rey? Huele a cloaca, mundos paralelos, lavan tu cerebro mientras lavan su dinero. Mas todo cambiará de forma brusca, si dos o más personas se juntan por una causa justa. Corto y devuelvo la conexión, que alguien traiga una solución. Porque macho, esto no para, esto no para, esto no para, porque nadie lo para. Y si nadie lo para, esto no para, esto no para, porque nadie se para. Y si nadie se para, esto no para, esto no para, porque nadie lo para. Y si nadie lo para, nadie dice nada. Prepárate para la que se prepara.
Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete.
regresamos a Error 401. Comuníquese con nosotros, es nuestro último bloque del programa. Los teléfonos en cabina son el 403-1413 y el 01800-701-2119. También en Facebook estamos como Error 401 y nos puede escuchar por internet a través de www.radio.udg.mx/lagos. Esta tarde estamos hablando sobre la presa del Zapotillo y las declaraciones del gobernador del estado de Jalisco. Por ahí nos habló Raúl Díaz y dice: el sábado escuché al ingeniero Mojica que tiene árboles, y antes en el río había muchos árboles y agua limpia, luego hicieron el malecón y tiraron todos los árboles, y si el ingeniero tiene, deberían de plantarlos a las orillas del cauce del río. Antes había sauces, olmos, fresnos y pirules y todo tumbaron. Lagos tiene muchos nombramientos y el río muy feo, deben de arreglarlo. Nuestras autoridades deben tomar conciencia de esta situación, nuestros presidentes, regidores. Y envía saludos a la mesa del programa.
Ese sí, no, comentario. Creo que ese comentario que nos hace Raúl Díaz también es otra de las cuestiones que no se toman en cuenta sobre el cuidado del agua, ¿no? Y sobre todo el cuidado del ambiente, ¿no? Cómo tiene impacto directo con lo que estamos viendo actualmente en Temaca, y que a través de esta contaminación, a través de esta tala inmoderada de árboles, a través de pues todas las cuestiones que hacemos con la naturaleza, hacemos más justificable lo que está haciendo el gobierno, ¿no? De alguna manera ellos se lavan las manos y dicen que la única solución es hacer estos tinacotes, ¿no? Entonces creo que mucho de estas cuestiones que se gastarían en la cuestión de la construcción de la presa del Zapotillo, estamos hablando de que son, ¿qué? 16 mil millones, si no me equivoco, algo así. Podría ir destinado hacia
al mejoramiento de los mantos acuíferos, ¿no?
Sí, ¿no? Hay campañas de concientización. Y mencionas muy bien la cuestión de los mantos acuíferos, Chava. Por ahí veía una publicación de Hugo René, el exalcalde de aquí, actualmente diputado, en la cual él justificaba ampliamente la decisión
de Aristóteles. Sí, ¿no? Es muy, muy curioso esta postura.
Y él mencionaba sobre esta cuestión de, gracias a esta presa podemos cuidar los mantos acuíferos, los mantos freáticos, y entonces me saltó inmediatamente a la cabeza la reforma energética, ¿no?
Y lo que hizo en Lagos, ¿no? Cuando tuvo su periodo de gobernación. Sí, creo, ¿no?, que ese punto que me recuerdas, el del expresidente municipal, ahora diputado, es muy interesante, ¿no? Porque, como dices, respalda la postura del gobernador, pero ¿qué intervención hizo? Y también, ¿qué postura tenía acá en Lagos, no? Y bueno, creo que por ahí cambian también intereses, ¿no?
Sí, ¿no? Se acomodan las cosas de acuerdo al momento de la situación. Y él menciona también esta cuestión de preocuparse, ¿no?, por los mantos acuíferos, y sabemos que, pues, dentro de el PRI, PAN, PRD y algunas cuestiones que solaparon la reforma energética, pues se permite la intervención privada de las empresas con el fracking, ¿no? El mentado fracking para extraer el petróleo, sabiendo que es una de las cosas que más daña los mantos acuíferos. Entonces es muy contradictoria la postura que toma ahora, preocupándose con esta cuestión, cuando todo el tiempo se apoyó hacia esta reforma energética que también está deteriorando mucho los mantos acuíferos.
Sí, bueno, además también se ve pues esta cuestión, ¿no?, de vamos a cuidar todo, pero pues al mismo tiempo vamos a hacer inútil la tierra fértil de donde vamos a construir una presa en Temaca, ¿no? Retomando como eso, o sea, porque la verdad es que sí, Temaca es tierra fértil que van a inundar. No solamente van a desplazar o a despojar, ¿no? También van a, pues, a tirar ese recurso invaluable, y pues a veces hasta dudo que sea tan renovable, como dicen, ¿no?, de las tierras, de donde podemos sacar muchísimo más provecho.
Bueno, algo que en lo que me gustaría hacer como énfasis en cuanto a ahorita esta problemática, ¿no?, que ahora se está presentando y que pues está ahora como en muchos medios, pues ahora sí, ojalá que se crearan como estrategias de cuidado también, ¿no?, en cuanto a estas personas, a los luchadores sociales, representantes, periodistas, ¿no?, quienes están girando en torno a toda esta problemática de Temacapulín, porque como sabemos, pues México, Jalisco, no es un lugar seguro para poder manifestarse, para poder hacer periodismo, ¿no? Entonces, espero que se crean, como que se hagan protocolos de cuidado, ¿no? Porque pues ahora sí, ya no se puede permitir ya callarse más voces, ¿no? Porque ya ha pasado mucho. ¿Cuántos luchadores sociales en defensa de las tierras pues han sido asesinados? por el Estado.
Y yo honestamente dudo que esta reubicación sea enteramente pacífica, ¿no? Entonces, poner los focos, poner la señal también, lo que pueda pasar en Temacapulín, si es que llega a darse, que ojalá y que no, se llegue a esta reubicación, ¿no?
Sí, más que pacífica sería como es quitarle la identidad a las personas que están en ese lugar, ¿no?
Bueno, es que también pues hay que esperar que no se llegue como a la violencia, ¿no? A la reubicación forzada, que están planeando por ahí, que se tienen como pues sospechas de que podría llegar a ser así, ¿no?
Claro. Creo que la violencia ya está.
Sí. Estoy pensando lo mismo.
La violencia ya
existe. Creo que es una violencia institucionalizada, ¿no?
Creo que desde el momento que llegas sin plantas, así como una familia aristócrata o una empresa así que lo domina todo, desde ese momento que llegas invades, sin permisos, tal de la comunidad, eso ya es violencia.
Sí, y la justificación, un tanto sosa, esto de... el bien mayor, nos estamos preocupando por el bien mayor, entonces, pues como es el bien mayor, no me importa lo que opine la minoría, ¿no? Y creo que, lamentablemente, esa es la democracia a la que nos hemos acostumbrado en México, que mientras la minoría sea la perjudicada, pues no importa.
Pero la parte buena de esto es que ya no solo es la minoría, o sea, la minoría era como el pueblo de Temaca. Y ahora se está distribuyendo hasta el estado de Jalisco, ya hubo marchas en Guadalajara, entonces creo que fueron en el mes de octubre, entonces creo que ya se está, digamos, como divulgando, ya todos están conociendo lo que está pasando en el estado, y pues es bueno, solamente esperemos que Conagua pues dé una respuesta, digamos, justa, aunque ya Aristóteles, pues, declaró la muerte, ¿no? Digamos, de esa comunidad, de la flora, de la fauna y, pues, las personas. Esperemos y que todo vaya a marchar de la manera mejor posible para esos habitantes y, pues, para todos los altos de Jalisco. ¿Ustedes qué opinan en cuanto a eso? ¿Qué creen que suceda con la población? ¿Cómo ven...? ¿Cómo reconocen este proceso, digamos, jurídico o si saben, no sé, algo que pueda salvar, algo que puedan rescatar de ello?
Bueno, a mí para concluir me gustaría mencionar esto que ya haces énfasis, ¿no? Creo que dar a conocer los lugares como tal, visitarlos, ¿no? Y a veces no nos involucramos tan directamente en la resistencia de estos pueblos, ¿no? Pero a veces también ni siquiera sabemos dónde están o conocemos su historia. Entonces creo que visitar estos pueblos, no sé, este verano, por ejemplo, ¿no? Y estar apoyando ahí a la gente es una buena alternativa, ¿no? Y también como para difundir y saber... las problemáticas de ellos, ¿no? Creo que yo con eso me quedaría, ¿no? Y claro, en la parte legislativa, bueno, se involucra un grado más de profesionalismo, ¿no? Estar ahí quizás como el maestro, vivir, involucrarse en la lucha activamente por ahí.
Lamentablemente no pudimos hacer el enlace completo con el profesor Casillas, pero nos ha mandado un mensaje para pues comentarnos, ¿no? Cómo está la situación jurídica, que es precisamente lo que nos comentaba, bueno, nos preguntaba Reina hace un momento.
Lástima de la señal que no nos permitió conversar, pero actualmente está suspendida la obra de edificación de la presa del Zapotillo por la Suprema Corte de Justicia, que no sea elevada la cortina más de 80 metros, porque la Suprema Corte de Justicia, este es un fallo de la Suprema Corte, y es una suspensión. El Estado de Jalisco, a través del gobernador en su momento, Emilio González Márquez, decidió elevar la cortina a 105 metros sin solicitar el permiso del Congreso del Estado. Y entonces esto lo que detonó fue en que la Corte suspendiera la construcción para dar cabida a un amparo del pueblo. Entonces, actualmente el problema legal tiene complicaciones para seguir la cortina a más de 80 metros.
Sí, no, ahí escuchábamos en voz del profesor Casillas cómo está la situación, y como bien mencionaba Chava anteriormente, pues hay una resolución, ¿no? Hay una resolución que protege y que sobre todo pues el gobierno no se lo puede pasar por alto, ya que pues sí, está esta cuestión de que solamente sean 80 metros y no los 105 que están proponiendo, uh-huh. y que obviamente esta diferencia que parece pequeña en metros, estamos hablando de que, pues si no son los metros completos, habrá gente, sector privado que se inconforme, ¿no? Porque precisamente es a ellos a quien va a satisfacer esta presa.
Muy bien, un poco haciendo énfasis con lo que comentaba Chava, pues ahora sí, pues ahora conocer estas luchas, ¿no? Conocer estos lugares, es, pues sí, ¿no? ¿De qué manera podemos involucrarnos, ¿no? Ahora sí, conociendo, visitando, colaborando, ¿no? De cierta manera, yo creo que, pues ahora sí, el hecho de que podamos estar pasando esta información y que, pues, ahora sí los radioescuchas estén, pues sepan de esta problemática, pues ya es una forma también de colaborar, ¿no? Pero también cómo, cómo la ciudadanía puede involucrarse, ¿no? Buscando información. Incluso hay una página en Facebook que se llama Los Ojos del Mundo Están Puestos en Temacapulín. Ahí se suben las últimas noticias de lo que está pasando en cuanto a toda esta problemática.
Me gustaría mencionar por ahí el símil que hace el doctor Roberto Castellán sobre esta situación, ¿no? En la cual menciona que esto del bien de las mayorías es un salvoconducto a la impunidad, con lo que se les permite violar las leyes y violentar los derechos humanos, y termina, ¿no? Con esta cuestión de la solución final de Hitler fue hecha por la grandeza de Alemania, entrecomillada, y la de Sandoval Díaz es por el bien de los jaliscienses, entrecomillado también.
Bueno, a mí ya para ir concluyendo el programa, cambiando un poco de tema, me gustaría mandar saludos a la compañera Cristel, que espero que nos esté escuchando, y también hacer mención sobre una temática que nos pide que comentemos al respecto. Bueno, este camión transfóbico que acaba de pasar por Tepa, también que posiblemente pase acá por Lagos, y que, bueno, pues estemos atentos, ¿no?, para impedir acciones de odio contra...
la diversidad la sexual.
Sí, pues, no iba a decir eso, pero sí.
Gracias. Bueno, y ya. Pues, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. No sé si alguno tenga algo más que decir.
Ya para despedirnos también, hacerles una invitación porque en Lagos está festejando, por decirlo así, el Festival de Artistas Emergentes.
Que inicia el día de mañana a las 6 de la tarde en el Museo de Santiago.
Pues bueno,
pues sí, hay arte.
Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos esperamos aquí el próximo jueves para más de Error 401. Quédese con la programación de Radio Universidad de Guadalajara.
Pues ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá la siguiente semana tampoco podamos hacerlo para que así nos escuches. Por ahora me piden que haya una salida del programa y para la salida solo tenemos la puerta.